Cuenta la leyenda que el famoso Roland, llamado así porque al nacer cayó rodando al suelo, era hijo de la princesa Berta, hermana de Carlomagno y del duque d'Anjou. Roland vivió su infancia en parajes de Italia y Francia, en contacto con la naturaleza, y pasando los años, se convirtió en uno de los más famosos caballeros de la época, por su destreza, su porte arrogante y su extraordinaria bravura. Con su tío Carlomagno, marchó un día al histórico combate que había de dar lugar a la derrota de Roncesvalles, en la que el emperador, viendo próxima la derrota y su ejército desvencijado, huyó por los montes. Roland, como un cadáver más, quedó allí, abandonado y herido, sepultado por el cuerpo de su inerte caballo. Cuando volvió en sí y comprendió su precaria situación, se levantó con sobrehumano esfuerzo apartando a su montura con ayuda de su poderosa espada Durandarte y apoyándose sobre una roca. Dicen que todavía pueden verse las huellas de sus dedos sobre la piedra como testimonio de su descomunal fortaleza. Roland contempló unos momentos el terrible panorama y trató de orientarse para buscar el camino a Francia. Pero tuvo que hacerlo con cautela porque el enemigo estaba cerca. Después de 2 días, de grandes penalidades, trepando y escondiéndose entre los riscos, consiguió por fin llegar hasta el Valle de Ordesa. Una vez allí, solo tenía que trepar por las empinadas montañas que cerraban el valle, pero el enemigo estaba cerca. Ya podía escuchar el rumor de las tropas que lo perseguían y notar el aliento de los perros que olfateaban su rastro. No obstante, al ver que la noche se acercaba, hizo un esfuerzo más y logró llegar ante el último repecho de la montaña. Cuando ya estaba a punto de lograrlo, apareció la jauría de perros que le había estado rastreando. Con su espada Durandarte logró darles muerte sin problemas, pero sus fuerzas se debilitaron aún más. Miró hacia abajo y vio a las tropas que con paso rápido ya lo habían localizado y se dirigían a por él. Comprendió que no podría hacer frente a las tropas que le perseguían y, realizando un último alarde, lanzó su espada Durandarte al otro lado de la montaña para hacer llegar un último saludo de despedida de su patria. Pero no lo logró, y la espada resbaló por la ladera de nuevo hasta sus manos. Hasta 3 veces lo intentó, pero con el mismo resultado. Sabiéndose muerto, con un esfuerzo sobrehumano, Roland lanzó la espada por última vez, con tal violencia que la espada golpeó la montaña y la partió, dejando una brecha abierta. Así Roland pudo ver por última vez su país. Sus perseguidores lo encontraron muerto en este histórico lugar, hoy dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, y conocido desde entonces como la Brecha de Roland. Hoy es jueves 14 de septiembre de 2017. Coged vuestros bastones porque aquí y ahora empieza nuestra travesía. Aquí y ahora empieza Mochileros. Hoy he querido empezar relatando la leyenda de Roland, una de las muchas que copan nuestros preciosos Pirineos. Y es que hace un par de años fue una de las rutas que hice durante mi estancia en estas preciosas montañas. Ya os daréis cuenta que el cariño y la pasión que le tengo a los Pirineos es algo que roza un poco lo enfermizo. Pero bueno, es lo que hay. Para mí es especial hacer este programa y hablar de esta ruta hoy precisamente porque hoy, 14 de septiembre, hace justamente 2 años, 2 años que hice esta ruta. Es decir, que hace 2 años, pues a estas horas, vienen a ser ahora mismo las 11 menos cuarto de la noche, pues ya estaba descansando en la tienda de campaña después de esta ruta de la que os voy a hablar ahora, y la verdad es que fue preciosa, fue muy bonita. Empezó en... porque, a ver, realmente no sé muy bien cómo estructurar esto, pero bueno, vamos a empezar. Estaba acampado en Torla, un pueblecito al pie del Parque Nacional de Ordesa. Y nada, pues simplemente la cuestión fue pues madrugar un poquito ese día, coger el coche y subir en dirección a San Nicolás de Pujaruelo, que era la zona hasta la que iba a poder acceder en vehículo. El camino está en bastante mal estado, sobre todo en el momento que dejamos la carretera del Parque Nacional de Ordesa a la derecha. Nosotros torcemos a la izquierda y seguimos bordeando el río Ara en todo momento. Si vas con un crossover o con un todoterreno, pues no tendrás mayor problema. Pero para los que vayan con un turismo sencillito, como es mi caso, pues es preferible que os lo toméis con calma, con un poquito de paciencia, porque al final pues todo llega. Y la verdad es que aquí los coches pueden sufrir un poquito. Una vez llegamos a nuestro destino, hay una zona de acampada que bueno, en septiembre está ya completamente vacía. Pero durante los meses de más calor suele tener bastante movimiento. Justo aquí, en la zona en la que dejé el coche, en el refugio de Bujaruelo, es donde empieza el camino, como tal. Hay dos posibilidades, porque el sendero se bifurca justo antes de cruzar el río Ara. Y bueno, pues o te vas a la izquierda o te vas a la derecha. Si te vas a la izquierda, dirección al Viñamala, ¿vale? Por el GR11, que es un sendero de largo recorrido. Bueno, accedes a esta zona, sobre todo vas mayormente por el fondo del valle. Por el fondo del valle del río Ara hay muchísimos senderos para poder hacer muchas rutas por aquí. Pero vamos, esta principalmente es una de las vías de acceso al Viñamala o al Vignemale. Y por otro lado, podíamos ir a la derecha cruzando el puente de estilo románico de Bujaruelo y simplemente coger el GRT30, que es otro gran sendero, y que fue por el que yo empecé a caminar para, bueno, pues para poder hacer esta ruta. Primero te adentras en una zona bastante boscosa, con muchos zigzag y un terreno bastante benevolente, pero bueno, poco a poco se iba empinando. Y bueno, pues eso, las pendientes se van haciendo cada vez más exigentes. Llega un cierto momento, esto fue bastante peculiar, porque me topé con una pequeña valla, la intenté bordear, incluso traté de buscar algún tipo de portón o algo así para poderla cruzar, básicamente, pero no encontré en ningún sitio. Y de hecho, las señalizaciones del sendero estaban tanto a un lado como al otro, así que, pues nada, tuve que saltarla y ya está, tratando de no dañarla, por supuesto, pero vamos, no sé, me llamó bastante la atención. Yo imagino que esta valla es simplemente por el tema del ganado. Hay mucho ganado vacuno en la zona y imagino que es una forma de que no se marchen de una determinada zona o que permanezcan en una determinada zona. Supongo que para poderlos reunir después con una mayor facilidad. Y hablo desde la total y absoluta ignorancia que tengo al respecto. A partir de aquí, poco a poco, el terreno se va inclinando más. Ya empiezas a dejar la arboleda, queda un poquito atrás y bueno, ves cómo al desaparecer poco a poco, pues te quedan algunos arbustos y sobre todo pues unos pastos que son una absoluta pasada, vamos. Bueno, pues no en vano aquí el ganado se deleita, pero a base de bien, vamos, deben ser auténticos manjares para ellos. Ya a estas alturas, bueno, empiezan a ser vistas realmente bellas las que te empiezas a encontrar. Las montañas, los macizos que tienes justo enfrente, como decía el del Viñamala, que queda, bueno, queda un poquito más retirado, pero vamos, empiezas a tener vistas que merece mucho, mucho la pena ver. Es curioso darte cuenta que aquí, bueno, pues sigues encontrándote todavía a esta altitud con la acción de la mano del hombre, ¿no? Porque sigues viendo unas torres inmensas de tendido eléctrico que desentonan bastante con todo el entorno que allí tienes. Pero bueno, el caso es que allí están y tendrán una función súper importante, por supuesto. Poco a poco el pasto también iba quedando atrás, dejando que los pies se las viesen y se las deseasen con unas pedreras que parecían no acabar nunca. Y bueno, dejándonos con una sensación bastante desagradable, poco agradecida en nuestra caminata, porque era como no moverse del sitio por muchos pasos que dieses, la verdad. Aunque bueno, al final pues todo acaba, ¿no? Incluso las pedreras. Y bueno, pues llegabas a otra preciosa pradera que bueno, empezaba bastante llana y después se empezaba a inclinar un poquito más, buscando cada vez más altura. Aquí me encontré muchísimas vacas. Había una cantidad de ganado tremenda, tremenda. Preciosas todas, por supuesto. De la primera a la última. Incluso un ternero muy bonito, muy bonito, estuvo posando para que pudiese hacerle una foto y todo. Pero en esta zona, el que realmente se puso a posar, no sé si para que le hiciese la foto, pero desde luego con una mirada muy, muy desafiante, fue un pedazo de marmota que no os podéis imaginar, en serio, aquello era el padre de todas las marmotas, era inmenso, parecía un perro, era enorme, era grandísimo. La verdad es que tanto la flora como la fauna que te encuentras en todas estas zonas es absolutamente increíble, porque no era raro tampoco ver cómo sobrevolaban por la zona muchísimas rapaces, varias águilas y demás, con lo cual al final aquello realmente se convierte en todo un espectáculo. A estas alturas quedaba pues todavía un último trocito de ascensión, la primera parte sendero, y a medida que íbamos ascendiendo, bueno, pues volvíamos a encontrarnos con zona de pedrera que bueno, pues provocaba un endurecimiento del camino que bueno, pues íbamos sorteando lentamente, pero bueno, con paciencia al final acabamos llegando hasta arriba, justo hasta el puerto de Bujaruelo, que es la frontera entre España y Francia. A partir de aquí, bueno, las señalizaciones cambiaban, estaban en color amarillo y por supuesto en francés, pero vamos, perfectamente comprensible para cualquiera. Y además rezaban refugio de la brecha a una hora y 30 minutos de allí. Empecé a acelerar un poquito el paso, pues aún quedaba un buen trecho para llegar a nuestro destino. Y aquí sí, por fin, empecé a cruzarme con muchos montañeros, españoles, franceses y de diferentes nacionalidades. Porque, bueno, hasta ese momento nadie más me había cruzado en esos momentos. Es curioso porque Para hacer esta ruta estuve consultando sobre todo con un buen amigo, con Iker, que además me facilitó un mapa de la zona y bueno, estuvimos viendo pues por dónde discurría el sendero y demás, y recuerdo perfectamente el comentario, porque me decía: no, no te preocupes, que te vas a encontrar a muchísima gente, eso es como una autovía, vamos. Y hasta llegar a Bujaruelo no vi ni a un alma aquello. Y yo digo, no sé si realmente es una autovía o no, digo, pero aquí no hay ni el tato, vamos. Pero bueno, el caso es que, nada, al llegar al llegar al puerto, a coronar el puerto de Bujaruelo, allí sí empecé a ver a muchísima gente, como os iba diciendo. El camino aquí se volvía bastante favorable, casi llano, y en algunos momentos incluso tendía hacia abajo. Mientras pues empiezas a caminar al pie del macizo del Tallón, que queda a la derecha, convirtiéndose en paredes absolutamente majestuosas, hasta que llegamos al punto en el que iniciábamos la ascensión al collado de Sarradets. Y tras cruzar unos chorros preciosos, además también se precipitaban por encima de las rocas, Chorros de agua, por supuesto. Que además, curiosamente, no eran ningún río, ni pertenecían a ningún río, sino agua del deshielo de los distintos glaciares que sobreviven precariamente aún en todo este paraje. Más zigzag, mucho más zigzag, más roca y mucho desnivel, muchísimo desnivel, bastante, bastante vertical, hasta que al final el collado empieza a estar a nuestro alcance. Mientras la pared de roca desaparece poquito a poco bajo nuestros pasos, y en esos momentos la imagen, en esos momentos la visión. Probablemente la más bonita y espectacular que he tenido a día de hoy. Os aseguro que no exagero, de verdad, el circo de Gavarnie en esos momentos se erigía delante de mí con una solemnidad tal que tuve que sentarme totalmente sobrecogido y profundamente emocionado, muchísimo. La brecha era el destino final, era el objetivo, pero esto no lo podía describir con palabras y sigo sin poderlo hacer cuando hablo de ello, cuando os estoy diciendo esto a vosotros, o incluso cuando hablo con algún amigo. Era absolutamente tremendo, increíble, era precioso, absolutamente precioso. La vista era de una espectacularidad tal que, de verdad, aún no viendo las fotos, soy consciente que para poder percibir todo lo que yo vi en aquel instante, no sirve una instantánea, no sirve una foto, por mucho que la muestres en, no sé, en un televisor 4K de 60 pulgadas. No, has de estar allí, has de sentirlo, has de olerlo, has de vivirlo. En esos momentos te das cuenta de que has experimentado uno de esos instantes que probablemente van a suponer un antes y un después en tu vida. Era tremendo. La dimensión de la cordillera en esos momentos es tan absolutamente salvaje, es tan descomunal, que por mucho que os diga, de verdad que no os haríais una idea. Es absolutamente precioso. Para mí este viaje, cuando estuve en los Pirineos hace 2 años, en 2015, debía ser una catarsis personal, después de una época muy dura, pero en ningún momento esperaba encontrarme con algo tan absolutamente alucinante, tan sobrecogedor como esta panorámica que en esos momentos tenía delante de mis ojos. Para que os hagáis una idea, si es que es posible, al fondo del circo está la Gran Cascada, que es la cascada más alta de Francia, con una caída de más de 400 metros. Tratad de ver alguna foto por internet, porque os aseguro que es absolutamente impresionante. O mejor, mucho mejor, id, contempladlo con vuestros propios ojos. Os aseguro que no os arrepentiréis y que no os defraudará lo más mínimo. Parece que os esté poniendo ahora mismo unas expectativas tremendas, pero os aseguro que en el momento que estáis allí y podéis disfrutar de este momento, os daréis cuenta que mis palabras son totalmente vacías y no tienen prácticamente ni sentido en el momento que podéis observar esta majestuosidad de la naturaleza delante de vuestros ojos. Acabé por volverme a levantar al final, no me quedaba otra. Y a partir de aquí, bueno, pues casi todo lo que iba encontrando iban a ser uno tras otro, pues golpes de impresión inesperados, golpes de impresión en el mejor de los sentidos. El siguiente sería la visión del refugio de Sarradets, o refugio de la brecha de Roland, que, bueno, era una cosa muy llamativa. Parecía estar anclado sobre un peñasco en lo alto del valle, como si fuese una estampa tibetana. A ver, imagino que para las personas que hacen alpinismo y han subido grandes picos, esto debe ser casi una estupidez, es cierto, probablemente, pero os aseguro que esta fue mi sensación al verlo. Pero bueno, tampoco podía entretenerme demasiado, el tiempo seguía pasando y bueno, después de unas cuantas fotos y de todas las vistas y de lo impresionada que estaba, pues tenía que seguir adelante. La brecha seguía esperando, estaba arriba y bueno, aunque no la había visto aún, justo en el momento en el que llegas a la brecha, al momento que llegas al refugio, perdón, es cuando empiezas por primera vez a divisar la brecha. Y ahí, de nuevo, es cuando llega otro golpe de impresión. El momento que la ves por primera vez y ves que la tienes casi ya a tu alcance. Nos quedaba todavía un último tramo duro, otro tramo de ascensión muy muy vertical, de nuevo pedrera, en este caso bueno, pues provocada por las nieves que cubren toda la zona en época invernal. Hay que tener en cuenta que toda la subida a partir de aquí se hace sobre el glaciar de Gavarnie, pero en septiembre vamos, apenas hay hielo y por supuesto el crampón ni olerlo, vamos. A media subida, en un pequeño descanso donde encontrábamos algo de esos últimos vestigios helados del glaciar, pero bueno, sin mayor importancia. De nuevo hacia arriba, ahora sí, hasta conseguir alcanzar la brecha. Por fin, ya estábamos allí. He de reconocer que la intención de aquel día era la de seguir y coronar el pico Tallón también. Una vez llegados a la brecha, seguir el sendero hacia la derecha en dirección al Tallón, pero la vertiente española ese día estaba completamente encapotada con un frío alucinante y la verdad es que en aquellos momentos yo no conocía la zona, así que habría sido una temeridad seguir en aquellas condiciones con visibilidad prácticamente nula, porque es que no veías a 2 metros delante de ti. Y la verdad es que a día de hoy, después de ver la subida al Tallón, me arrepiento, o sea, no me arrepiento lo más mínimo de haberme quedado en la brecha, de no hacer el tonto y de volverme para atrás. Simplemente no era ni el momento ni eran las condiciones. Así que, como os diré siempre, no me queda otra, porque además es que lo creo así profundamente. En la montaña, desde luego, lo primero que hay que tener es sentido común. Es lo único que es absolutamente imprescindible cuando vayáis. Sentido común, por favor. Visto lo visto, había que reponer fuerzas. Saqué de la mochila unos dátiles para reponer algo de azúcar y bueno, un poco de pan y tortilla que me quedaba del día anterior. Y no os imagináis cómo entró aquel bocata. Madre mía, solo de imaginarlo me está entrando hambre ahora mismo. En aquellos momentos, además, ocurrió algo bastante peculiar que le he comentado a muchos amigos a posteriori. Un tanto cómico, aunque bueno, en mi cabeza resultaba muy gracioso. Igual a lo mejor a vosotros no os lo parece, pero bueno, justo allí a los pies de la brecha coincidimos dos montañeros más y yo. Estos montañeros, uno de procedencia francesa y el otro británico, y pensé en hacer un chiste de aquello, pero... pero igual a esas alturas no era lo más conveniente, la verdad. En fin. También os voy a decir una cosa, algo muy de cajón, pero bueno, pues para un novato aquel día fue algo esclarecedor. Y es que el montañero francés, mucho más experimentado que yo y probablemente que ya habría cumplido los 60, es que cuando llegas a tu destino, a tu cumbre, no está de más llevar una camiseta y unos calcetines de repuesto en la mochila para poder deshacer el camino estando completamente seco y no empapado por el sudor del esfuerzo. No importa el frío que os haga en la cumbre, os aseguro que si tardáis un minuto en cambiaros la camiseta y los calcetines, lo vais a agradecer inmensísimamente. Esto lo digo sobre todo pues para los novatillos como yo aquel día. Probablemente la gente mucho más experimentada esté pensando, pues claro que sí, hijo mío, te acabas de caer de un guindo. Pues es verdad, ese día me caí de un guindo y volví para atrás completamente empapado, así que tomé nota de aquel detalle. Como dato, al menos de la brecha de Roland como tal, o la brecha de Rolando, o Breca Roldán en aragonés, os diré que es un collado de unos 40 metros de ancho y unos 100 metros de altura aproximadamente, situado a a una altitud de unos 2.800 metros, aproximadamente, creo que un poquito más, algún metro más. Y está situado en el macizo del Monte Perdido. Una vez que estás allí a los pies, digamos, los dos lados de la brecha son dos paredes verticales que se escalan, se hace escalada deportiva en estas paredes y son absolutamente impresionantes. Dan mucha impresión realmente levantar la cabeza y mirar hacia arriba para tratar de ver la cumbre de ambos lados. Este día la verdad es que prácticamente no pude ver nada de esto por culpa del mal tiempo que hacía en el lado español y que realmente es que lo cubría prácticamente todo. Afortunadamente el lado francés estaba siendo mucho más benevolente en este sentido y me permitió poder hacer la ascensión sin mayores dificultades. Las vistas desde allí no las pude apreciar hacia la vertiente española. Fue una de las espinitas que se me quedó aquel día. No pude ver España desde allí y tampoco ascender al Tallón. Pero bueno, quedaba todo un camino por deshacer. Llegar al refugio de la brecha, despedirme del circo de Gavarnie, descender el collado de Sarradets y poco a poco volver a encontrarme con las pedreras, los prados y bueno, y adentrarme de nuevo en el bosque. Pero ahora ya azotado por el cansancio y con los pies bastante maltrechos por culpa de alguna que otra ampolla. Al final, un camino precioso, intenso, con miles de cosas que pasan por tu cabeza, con todo el tiempo del mundo para hablar contigo mismo, para buscarte, para encontrarte y desde luego para encontrar esa medida de paz que todos necesitamos y que no todo el mundo es capaz de encontrar. Este fue mi camino hacia la brecha, al menos el día que subí desde San Nicolás de Bujaruelo, porque hay otras formas de acceder, entre ellas pues desde Ordesa, subiendo por el circo de Carriata y después de disfrutar de las vistas de la Faja de las Flores. Pero esa es otra historia. Antes de despedirnos, quisiera leer los comentarios que nos han dejado algunos amigos con respecto al programa anterior, al programa que hicimos del Camino de Santiago con JJ. Y en iTunes nos decía Ozarur, imprescindible para todo senderista y montañero. Pues antes de nada, muchísimas gracias. Un podcast con una producción técnica impecable, fresco y dinámico. Al menos en su primer capítulo daba la sensación de estar haciendo el camino junto a ellos. Deseando escuchar los siguientes destinos y vivencias. Pues desde aquí muchísimas gracias, Ozarur. Espero que los siguientes programas vayas encontrando también un ratito en el que sentirte identificado y disfrutar un poco con todas estas caminatas, con todas estas rutas. Asmont98, también en iTunes, nos decía: podcast imprescindible. He tardado un poco en escucharlo por mi podcatcher, pero sin duda promete. Me ha recordado mucho a mis dos experiencias haciendo el camino, actividad que recomiendo encarecidamente a todo senderista o montañero, sea cual sea su condición. Además del podcaster, que lo ha hecho muy ameno y dinámico, parece que haya hecho el camino junto al colaborador. Quedo impaciente para el siguiente. Bueno, pues aquí está el siguiente. Muchísimas gracias, Asmont. En Twitter nos decía Dani Losada que le había gustado el programa, pero que se había quedado con dudas de dónde dirigirse para tener información técnica para poder organizar el viaje, para hacerlo él mismo, ya que querría hacerlo en bicicleta, que había estado mirando cosillas por internet, pero que bueno, que al final encuentra muchas referencias, muchísimas páginas. No te vuelvas loco, Dani. Al final, cualquier tipo de información que necesites te la podrán proporcionar en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, en tu misma ciudad. Creo que lo comentamos, JJ y yo, igual a lo mejor lo dijimos muy de pasada, pero vamos, al final lo mejor que puedes hacer es dirigirte a, ya te digo, a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago y no tendrás absolutamente ningún problema. Te proporcionará cualquier tipo de información que necesites y cualquier tipo de dato que te sea de interés para poder hacer el camino. Vamos, haciendo una búsqueda en internet acerca de la asociación, te saldrán todas las ciudades listadas en las que está presente y bueno, para que te puedas dirigir a la que tengas más cercana, ¿no? Para que te puedan asesorar en base un poco al tipo de camino y de aventura que quieras hacer, desde luego. Llegados a este punto, no quisiera obviar un correo electrónico, el único que me han mandado a día de hoy, de mi compañero y amigo José Vicente Baeza, en el podcast Vivo entre Muggles. Bueno, no te quiero hacer ningún comentario. Te contesté el correo, para mí fue muy especial, muy muy especial y muy bonito lo que me dijiste. Te lo agradezco profundísimamente, Josevi, y desde aquí te mando un abrazo enorme. Por último, quisiera daros las gracias a todas las personas que habéis descargado y habéis escuchado el primer programa, ya que, vamos, ni por casualidad me iba a imaginar yo que íbamos a alcanzar más de 800 descargas en un podcast de novel y sin promoción alguna. En cualquier caso, pues muchísimas gracias a todos los que lo habéis escuchado, a todos los que lo habéis disfrutado y bueno, pues ya sabéis que los pulgares arriba, las estrellitas, este tipo de cosas pues motivan bastante, se agradecen y que bueno, que cualquier comentario siempre va a ser muy muy bien recibido. Bueno, mochileros, y esto ha sido todo por hoy. Aquí damos carpetazo a la caminata de este mes. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico mochilerosoficial@gmail.com y también en nuestra cuenta de Twitter @mochileros_ofi. Ya sabéis que, bueno, pues como os comentaba antes, cualquier propuesta, sugerencia o crítica será siempre bien recibida. Recordad que os esperamos el mes que viene con más aventuras, pero en esta ocasión es posible que preparemos algo especial. En apenas un par de semanas puede que salga algo ya, incluso a lo mejor antes. ¿Por qué? Pues sencillamente porque hoy cojo vacaciones Y si todo sale bien, hoy es jueves, pero pasado mañana, sábado, volveré a estar otra vez en mis queridos Pirineos. Así que, bueno, estad atentos a las redes sociales, porque es posible que tengamos programa antes de hora de nuevo. Sed felices y, como siempre os digo, buena senda.